Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Pero muy, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de charlar con Gonzalo Albina, que trabaja en la Oficina de Prensa y Difusión, que pertenece a la Secretaría de Extensión, ahí en el Rectorado de la Universidad, y también en el portal.
Es así. Buenas tardes, Roberto.
En nuestro portal, pues decimos nuestro porque es el portal de la Universidad Nacional de La Plata. Y después tenemos también una invitada también de lujo, porque ayer tuvimos la suerte, la dicha y el honor de estar presentes en la entrega de premios de este concurso que después Gonzalo nos va a contar, este concurso de cuentos cortos, ¿no?, del centenario para estudiantes. Y ganó el primer premio la señorita Sofía Silva, para sorpresa de quien tenía que leer, y creo que para sorpresa de muchos, de todos los que estábamos presentes, porque el cuento es de una profundidad tremenda, terrible. Después vamos a hablar, no vamos a contar lo que es el cuento, porque un día lo vamos a leer al aire, hoy no tenemos tiempo, pero un día lo vamos a leer al aire para que quede grabado. Ayer tuvimos el honor de leerlo ante el público, pero tiene una profundidad y un lenguaje, realmente un manejo del castellano maravilloso, y con gran sorpresa, cuando le preguntamos la edad, nos contestó que ¿cuántos años tenés?
18
años.
Es una niña.
18 años. Después vamos a charlar con Sofía, porque también es una protagonista. Vos sos una verdadera protagonista de este centenario. Vas a quedar en los registros como la que ganó el primer concurso. Y esto no lo digo yo, lo dice la gente del jurado. Un nivel excelente. Ayer nos conmovió uno de los miembros del jurado, el profesor Cristian Baccarilli, en sus palabras cuando dijo, leyendo estos cuentos, los 157 que se presentaron, y viendo el nivel de las 7 menciones y los 3 primeros premios, la literatura en la ciudad de La Plata está más viva que nunca. Si le agregamos que tenemos a grandes escritores como López Brusa, el Loli Becerra o Mario Arteca, ya escritores consagrados, creo que la ciudad de La Plata está teniendo un circuito literario. Después vos vas a hablar, Sofía, de tu taller literario, bueno, que nos interesa, porque evidentemente hay mucha gente escribiendo muy bien en nuestra ciudad. Bueno, contanos, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el portal, bien, que es un faro que tiene todo el mundo, en todo el mundo, para conectarse con la Universidad Nacional de La Plata a través del internet. Para el que no lo registra, www.unlp.edu.ar. Nada de com, nada de net, no, .edu.ar. Universidad Nacional de La Plata. Es un portal de muy fácil acceso.
Y muy joven también. Tomamos la decisión, en realidad, bueno, la decisión que tomaron las autoridades a principios de, o a fines en realidad, del año pasado, fue cambiarle la cara a la página web que tenía la universidad. No era un portal, simplemente era una página web estática, con mero contenido institucional, incluso desactualizado, porque la página en realidad era de todos, pero no era de nadie. No había nadie que le hiciese mantenimiento ni nada. Y se tomó la decisión de agarrar el toro por las astas, darle para adelante y hacer un portal renovado, con información de actualización que ni siquiera es diaria, la actualización es hora a hora. Un portal que, eminentemente también, que es de servicios. Que el estudiante sienta que entra al portal web y es un portal que es de él. Entonces por eso hoy, desde allí se puede ingresar a todo el sistema de becas, desde allí se pueden hacer consultas de todo tipo, pueden hacer las consultas de los alumnos vía mail, incluso se pueden hacer consultas sobre problemas de SIDA, de adicciones, con la gente que trabaja en el departamento de salud. También se puede acceder a las becas de transporte. Esa es la idea, que sea un portal de servicios. Y esto de haber hecho un concurso de cuentos precisamente para los chicos era para que sea más aún su lugar de pertenencia, ¿no?
Así fue pensado, ¿no? Desde el portal fue el concurso.
Exactamente.
¿Cuándo surgió la idea?
Cuando nació el portal, empezó a funcionar en primero de mayo, ya ahí arrancó, y ni mira sabía hacer una cosa de estas características.
Primero de mayo. Antes, claro, ¿por qué no explicás la diferencia por ahí entre una página y un portal? Antes había una página.
Había una página que era estática y a la que uno podía apenas acceder a contenidos que era hacer un clic y enterarse quiénes eran las autoridades, hacer otro clic y enterarse cuál era la historia de la universidad, y ahí terminaba.
Nada más.
Esto es un portal que es la puerta de acceso a la universidad, y no a la presidencia de la universidad, como era antes.
A partir del portal uno entra a la universidad hasta la última dependencia.
Basta con mirar la home, es decir, la página de inicio, ni bien uno escribe la dirección, a uno ve que tiene todas las noticias, donde va a encontrar actividades de todas las facultades, y después, luego, a través de navegar la página, uno puede acceder a las actividades que se desarrollan en todas y cada una de las facultades. Esa es la idea de Portal, que sea una puerta abierta hacia todo lo que hace la universidad. Y nos referimos también a laboratorios, a institutos.
Incluso nuestro sitio también, ¿no? Tenemos la radio
también
en vivo,
es decir,
tenemos nuestra página, pero la gente también puede entrar a través de la página de la universidad.
Exactamente.
Ayer precisamente estaba conversando con Rubén Baena, que es el director del portal, que hoy no pudo estar porque tenía justo tenía otro compromiso. Me dijo no iba a poder llegar, pero bueno, vamos a charlar con Gonzalo. Creo que entender bien que se cuadriplicó la asistencia, el ingreso a las consultas.
Exactamente, sí. Se ha cuadriplicado el número. Hoy en día están ingresando a la página en forma directa 2.500 personas por día. Y este mes ya hemos superado el récord mensual. Las proyecciones indican que llegaremos a los poquitito más de 70.000 visitas en el mes de noviembre. Esto a través...
Eso ustedes lo pueden registrar.
Sí, exactamente, sí. Hay un programa de estadísticas que va tomando todos los datos de la gente que ingresa, de qué lugares del mundo ingresa, cuánto tiempo está navegando nuestra página, el promedio de navegación es de 7 minutos y medio más o menos.
Me imagino que ahora por lo que se llama la oferta educacional, los chicos que quieren estudiar, que están buscando en los distintos portales de las distintas universidades,
claro,
me imagino que por eso en estos meses se incrementará más, ¿no? Pero ustedes han tenido un crecimiento sostenido.
Sí. Todos los meses se ha ido creciendo, hay un informe estadístico que elaboramos mes a mes, y siempre se ha ido creciendo. Y en este caso, aparte del tema de los chicos que buscan ya empezar a conocer un poco la universidad para inscribirse, también hubo un par de hitos que se hicieron por primera vez en la universidad, que uno era la posibilidad de que los padres de los chicos de los que se inscribieron en los colegios del anexo, del nacional, podían online y escribiendo el nombre y apellido del hijo, encontrar si había entrado o no había entrado al colegio.
Eso fue fantástico. Sí.
Te contaba de estos hitos. El otro fue que por primera vez una universidad de acá de la Argentina tuvo un proceso eleccionario donde los resultados se transmitían en vivo, cual si fuéramos una especie de pequeño ministerio del interior.
Claro, exacto.
Bueno, eso nos dio en 2 días unas 5.000 visitas al sitio de los resultados de las elecciones estudiantiles que se desarrollaron hace 15 días nomás.
Exactamente.
Y eso fue un desafío enorme.
Un desafío muy grande. Nosotros cumplimos los 20 años de transmisión con la democracia, también en la radio estábamos emocionados y seguíamos los resultados también que tenían con los datos que manejaban ustedes, así que se trabajó.
Y aquí vale el agradecimiento, por supuesto, a movileros de la radio, a quienes molestamos bastante a lo largo de toda la noche para que nos vayan contando también.
Porque ellos estaban precisamente, estaban en las mesas, pero la información fue realmente excelente, el portal funcionó muy muy bien, así que nosotros lo teníamos prendido. Recordemos que la idea fundacional de la universidad, esta universidad de Joaquín B. González, que cumple 100 años, basada en las tres patas, ¿no? En la docencia, en la investigación, y este año, que fue los 100 años, resucitar la gran idea de la extensión,
sí,
y de abrir las puertas de la universidad a la gente. Está abierta a todos, están sus museos, están sus lugares. Están sus cuadros colgados en Bellas Artes, está la música, está todo ahí para que la gente...
Que el peor error sería condenar a la universidad a cerrarse dentro de sus aulas.
Hoy vemos como primera noticia la entrega, dice, se entregaron los premios del concurso de cuentos cortos de ficción y ya tenemos la foto de las dos ganadoras, que son dos chicas muy jóvenes. ¿Sabés cuántos años tiene la
No,
pero también muy jovencita, tendrá 19, 20 años. Y Sofía con sus 18 y muy sonrientes. Y también la noticia de tapa es que 2.500 personas por día visitan el portal de la Universidad Nacional de La Plata. Dice casi un 20% corresponde a visitas del exterior.
Exactamente. Y yo te diría que el 50% de los mails que se envían de consultas son de gente del exterior.
¿Y qué tipo de consultas, Gonzalo?
Básicamente para buscar la forma, como qué papeleos tienen que manejar por el tema de ingresar a nuestra universidad, las carreras de grado, uh-huh. Y también mucha gente interesada en hacer posgrados. En nuestra universidad.
Claro. ¿Y los países?
El primero es Estados Unidos, luego viene Brasil. De la gente que entra al exterior, el 16% es de Estados Unidos. Perdón, el segundo lugar es de España, con el 14%. Nos siguen México, Perú, Colombia y Brasil. Para mí el orgullo de ser no docente de la universidad. Una universidad a la que mis viejos, mis tíos abuelos han pasado no solamente por las aulas, sino que han sido docentes, han sido trabajadores de la universidad. Así que para mí estar acá es... Ese es el premio para mí.
El otro día charlábamos con la gente del gremio de ATULP, nuestro gremio de trabajadores no docentes, y hablaban de eso, del sentido de pertenencia a la universidad. Que a pesar de las crisis, a pesar de que en alguna época se trató de cercenar, lo que está diciendo Gonzalo Albino, dice mi papá, mi abuelo, mi tío abuelo, mi primo, docentes o trabajadores, claro, en la universidad. Realmente entrar a la universidad a trabajar es un gran honor, ¿no? Es un lugar que, bueno, a veces no tiene todas las satisfacciones que no. Uno, pero es un lugar que te brinda a lo largo.
Pero se encuentran las satisfacciones, sí, extras, que no te llenan el bolsillo, pero te llenan otra cosa. Ayer, por ejemplo, ver a Sofía y a todos los chicos con la alegría que tenían después, sí, del acto de entrega de premios, y saber, sí, que uno participó en esto y estuvo en la organización de esto es...
¿Por qué eligieron hacer este cuentos cortos y no otra cosa?
Era nuestra primera experiencia organizando una cosa de estas. Ajá. Y desde el conocimiento escaso quizás que uno pueda tener de la cuestión literaria, sabía que era un género que podía llegar a enganchar a mucha gente, que no es un género árido ni demasiado complicado. Demasiado complicado.
Sí, sí, es bastante complicado, pero...
Quiero que se entienda, ¿no?
Sí,
¿no?
Chicos
que pueden tener una ligera inclinación se pueden animar a hacerlo.
Se pueden animar, si uno se anima al cuento. ¿Cuántos cuentos esperaban recibir y cómo fueron las expectativas?
Y yo me acuerdo cuando faltaban 5 días para que se termine el plazo, que era el 16 de septiembre, decíamos, bueno, vamos a llegar a los 80. Cuando faltando un día para que cierre la inscripción, teníamos los 80, y el último día llegaron casi otros 80.
Sofía, vos te presentaste el último día, ¿no?
Puede ser. Sí, el último día fue.
¿El último día fue?
Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Estamos compartiendo esta hora de Archivo del Centenario con Gonzalo Albina, de Prensa, Difusión y Portal de la Universidad, y con Sofía Silva, ganadora primer premio del concurso de cuentos cortos del Centenario. Así es como se llamó, ¿no? Cuentos cortos del Centenario para estudiantes universitarios. Nos olvidamos, antes de empezar a charlar con Sofía, nos olvidamos de agradecer a la gente de nombrar a la gente de la Facultad de Humanidades y precisamente la directora del Departamento de Letras, que es Miriam Chiani. Los miembros del jurado, yo tengo dos acá, María Eugenia Rasic, que es estudiante, el profesor Cristian Bacarilli y el
profesor Mario Gologov.
Y Mario Gologov, el profesor Mario Gologov, del Departamento de Letras, que es un lujo el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, y que tuvieron una gran tarea, ellos lo señalaron.
Nosotros desde el portal fue un gustazo trabajar con ellos, porque la receptividad que tuvieron, ni bien les llevé la idea, enseguida dijeron, te armamos el jurado, y el jurado laburó rapidísimo, entregó las cosas una semana antes de lo que indicaban los plazos, así que tuvimos más tiempo para organizar luego la entrega de premios, que eso me tenía un poco preocupado.
Porque no se sabía, yo me acuerdo que digo, ¿cuándo va a ser? Y no, uno también depende de la cantidad de cuentos, hay que leer, hay que seleccionar, es bastante difícil.
Así que han trabajado con muchas ganas.
Han trabajado también, con, sí. O sea, se notaba, ayer en el acto de ayer se notaba que estaba muy contento, muy lindas las palabras de Cristian Bacarilli. Bueno, Sofía, primero, ¿qué estudias?
Estudio antropología, primer año. Antropología porque mi mamá es zoóloga en el museo y bueno, siempre tuve de chiquita contacto con el museo. Y bueno, la parte humana, cultural me interesa muchísimo y decidí por antropología. Y la literatura fue casualidad, en realidad. Hace 3 años paseaba por el pasaje de Eduardo Rocha y bueno, encontré el taller de Ramón Tarruela, que sigo yendo todavía, hace 3 años, y bueno, ahí es donde creció mi...
Así que viene de un taller directamente.
Sí, de un taller.
Me decías que el segundo premio también...
La primera mención
de... Ah, la primera mención.
Carmona,
porque vamos a nombrarlos, ¿no? De Sofía Silva, primer premio. El segundo premio también, una chica muy joven, Lea Evelyn Berenice After, que después me tenés que pasar el cuento para... el tercer premio, un compañero de la radio. Compañero locutor de la radio que no pudo estar presente, Camilo Zafora. Y después las menciones, Rodrigo Carmona, que me decís que es de compañero tuyo de taller.
De taller, sí.
Así que bueno, el director del taller tampoco pasa por la puerta.
No. Ramón está muy contento.
Evidentemente el hombre está haciendo las cosas muy bien. Gabriel Gonzalo Pinciroli, Facundo Federico Vilar, Federico Geran Sirloch, Mariano Sikvis, Martín Felipe Castañet y Ernesto Alaimo. Esas eran las 7 menciones. Está la posibilidad de publicar esto, ¿no?
Sí, se van a publicar en la página web.
Ajá.
Ahí donde está el link del concurso de cuentos. Ahí se van a poder leer los 10 cuentos que obtuvieron premios acá.
Así que 3 años de taller literario. Y este cuento lo escribiste, lo tenías escrito, lo pensaste para este concurso. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia de Mandiyú?
De Mandiyú.
Así se llama.
Y nació en el taller, también creció ahí con la propuesta de Ramón de escribir un diario sobre un hecho histórico. Y bueno, ahí elegí la guerra de la Triple Alianza y todo esto del pueblo paraguayo que mucho me gusta.
Claro, le contamos a la gente que el cuento está ambientado en 1870, precisamente como un diario. No vamos a contar después dónde aparece el cuento, ¿eh? Porque ahí es el misterio.
Mucha denuncia.
Exactamente. Pero está basado en hechos históricos, o sea, tuviste que investigar los hechos. ¿Por qué te interesó precisamente la guerra de la Triple Alianza y el sufrimiento, en este caso, del pueblo paraguayo, ¿no?
Y yo tengo familia paraguaya de parte paterna y siempre me interesó muchísimo la historia paraguaya porque es muy cruel y además muy 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 buena, muy linda. Y yo, no sé, nació de eso mío, de querer investigar sobre la guerra.
¿Y cómo trabajaste? Porque convengamos que por la edad que tenés es muy difícil escribir en primera persona y ponerse en la piel de este hombre que es un soldado paraguayo que está escribiendo un diario, que es una especie de escriba, ¿no? Pero además es soldado.
Claro, soldado. Y bueno, como en muchas la historia del hombre paraguayo, después de ser soldado, termina trabajando en el campo. Y muy triste, pero...
Sí, conocemos al querido pueblo paraguayo, conocemos mucha gente de trabajo realmente. Y gente que maneja el sufrimiento, que tiene sufrimiento dentro de la piel,
sí,
¿no?
Sí.
Y realmente, primero que son gente que le gusta su historia, le gusta reconocer su historia. La guerra de la Triple Alianza fue una gran canallada, tremenda canallada que nos mandamos los otros y nosotros, y que destruyeron a un pueblo, porque si mal no recuerdo, ¿cómo era la relación de hombres y mujeres que quedaron?
Sí, de 1.500, no, bueno, 1.520.000, algo así, 1.000.000 fueron los que murieron, 80% de la población paraguaya.
Exactamente, que después tuvo que, se permitió que un hombre pudiera tener más de una mujer porque no habían quedado hombres vivos, ¿no?
Bueno, y aparte Paraguay venía de un desarrollo económico muy independiente, tenían ferrocarril, telégrafo, y bueno, eso parece que molestó a Inglaterra, y además quería, bueno, su algodón, por eso el título Mandiyú, que en guaraní significa algodón.
En guaraní significa algodón, sí. Hiciste una bellísima descripción de... A ver si leemos un pedacito, si lo encontramos así al azar, de lo que es la doble cosecha guaraní del algodón, ¿no? Ah, acá está. Dice, en una parte, 3 de junio de 1870, por la noche la tierra desaparece. Pareciera que todo el cansancio fuese en vano, pero según Aleixa, cuando el algodón no se ve, la siembra continúa en el cielo. Aleixa siempre decía que los campos de Mandiyú son más lindos en primavera. Según la tradición aborigen de dos cosechas, la primera siempre es la más bonita. También solía repetir que antes las encargadas del cultivo eran ellas, hasta que el día del primer orden, según su abuela, las violaron a todas y las mandaron a vender chipá. Decían que aquí al hombre hay que ponerlo bajo el sol para que le agarre el sueño y no pelee. Aleixa también me dijo que cuando la tierra desaparece, el mandiyú prende en el cielo. Esto es uno de los pasajes, ya les digo, está escrito como un diario. Este es lo que ha pasado en este por la cabeza de este hombre el 3 de junio. Pero realmente es un paisaje, es una poesía, es un cuento, pero además que tiene una carga poética muy grande, ¿no? Y además que es cierto, vos has tomado cosas de las creencias guaraníes porque las estudiaste o porque las contaron.
Y las contaron mi abuelo, yo viajo cada tanto, una vez por año.
¿Tu abuelo está allá en el Paraguay?
Y él es combatiente de la guerra del Chaco, la Segunda Guerra.
¿De la Segunda Entonces, Guerra del Chaco?
Es personal el cuento.
es una cuestión personal, sí, sí. ¿No? Escribir sobre el dolor del pueblo.
¿Sí? ¿Y ya se enteró de esto?
Y se enteró, le contó a mi papá que está allá ahora.
Bueno, le vamos a mandar entonces
a Sofía le cuento cualquier cosa, ella escribe.
yo te preguntaba ayer, me pareció cuando, claro, uno cuando lo tiene que leer en voz alta, hay que leerlo varias veces para buscarle, meterse en la piel del personaje, ¿no? Y me pareció que era una historia que es una parte de una gesta. Y yo te pregunté ayer si esto no era el germen de una novela. Vos me dijiste, puede ser.
Puede ser, sí. Tenés mucha responsabilidad, me tengo que sentar más tiempo a escribir. Todavía no tengo mucha disciplina, pero sí, quiero escribir una novela. Sí.
Querés escribir una novela, ¿no? Y se lo va a merecer tu abuelo, seguramente.
Sí, dedicada al abuelo.
Dedicada al abuelo. Cuando vos decís... disciplina, es interesante, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque realmente hay escritores que son explosivos, otros que tienen la... pero ¿cómo es tu cómo trabajás vos con el taller? ¿Cómo trabajás vos con tu escritura?
Y con el taller escribimos cada 15 días, o sea, hicimos una consigna y siempre leemos. Ajá. Y bueno,
porque vos evidentemente no tenés en la sangre algo de sangre guaraní. Ahora vemos por qué tiene esa tez. Tenés una tez mate bien guaraní. No es una chica que está quemada al sol, sino que la tez es ese marrón bien mate de la tierra guaraní, precioso.
Muchas gracias.
No, las mujeres paraguayas son mujeres muy, muy, muy bellas. Y tienen estas cruzas, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Porque tu mamá, ¿de qué origen es? Porque yo la vi de ojos muy celestes, muy claros.
Italianos, los padres de mi abuela italianos.
Italianos del norte, claro. Entonces se dan estas
como todo argentino, inmigrante.
Claro, de los que venimos por los barcos. Vos viniste un poco del norte, de la tierra guaraní, pero evidentemente en tu escritura está esa cadencia tan bonita que tiene el hablar del guaraní, ¿no?
Nunca me habían comprado así.
Sí, tiene una musicalidad muy, muy particular. Es un idioma que es casi cantado, casi se canta, ¿no?
Y el abuelo hace esfuerzo por hablarme en castellano y yo con señas te cuenta.
¿Tu abuelo habla en guaraní?
Habla en guaraní, sí.
Ah, mira vos. Y bueno, una de las características, a ver si vos me das la razón, es que cuando el hombre que habla en guaraní habla más agudo, cuando en castellano habla más grave.
Sí, tal cual, sí.
Y porque es agudo, es cantadito, parece.
Con muchas vocales.
Con muchas vocales. Sí.
Son sonidos.
Son sonidos hechos de la, precisamente sacados de la selva. Entonces, cuando uno escucha las conversaciones, hablan todos arriba, bien, bien arriba, y parecen pájaros. Y después, cuando quieren hablar con vos, te hablan así, una cosa medio como bajando,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, tu escritura tiene, espero que no la pierdas y la desarrolles. ¿Cuántos cuentos, cuánto tenés escrito ya?
Ay, no sé.
Más o menos.
Y en tres años.
En tres años.
15 días iba a tener algunos. Yo empecé con ensayo, a trabajar ensayo.
Ajá.
Después hicimos narrativa y seguimos con narrativa, con un poco. O sea, encontré la vuelta a esto de usar ficción para contar una literatura más comprometida, sería con la historia o con
la historia. ¿Te gusta ese tipo de literatura, no?
Sí.
¿Cuánto hay de historia acá? ¿Todo es histórico? Salvo por ahí el personaje principal, todos los que se nombran, el coronel...
Bueno, el mariscal López es el que...
El mariscal es el mariscal, sí. López.
Yo tomo la fecha de la muerte, el simbólico, es el final de la guerra. Y después, bueno, esto de la espada, que él resucita, a modo de homenaje también, en busca de la espada de independencia, muerte también, esta sucesión. Era un simbólico de la soberanía de América, de pasar la espada de San Martín, liberación de...
A Rosas.
Y bueno,
dicen
Rosa,
que se la dieron al mariscal.
Al mariscal, claro. Bueno, el mariscal parece que después de que lo matan, resucita y está en búsqueda de eso. De volver a tener.
De volver a tener esa espada que se la habían robado los portugueses.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, después el emperador portugués también.
Y
es...
Pedro II, sí.
Pedro II, es que... y el personaje femenino, esa madame, Sayos.
Y la historia que yo cuento, o sea, que el por qué el mariscal va en búsqueda de la mujer, se hablaba acá, mucho se oculta sobre la guerra en los inicios, en Mitre, no se contaba toda la historia oficial, nunca contó, después de mucho tiempo se salió a la luz que era lo que pasaba. Y bueno, se decía que el porqué de la guerra había sido que el mariscal quería a la mujer, a la hija, de Pedro II,
de Pedro II.
Y Pedro II le dijo no, y por eso se desencadenó la guerra. O sea, se oculta en todo el trasfondo de que, bueno, el comercio de Inglaterra, esto de la instalación del liberalismo y de destrozar y exterminar a Paraguay por completo,
porque Paraguay tenía un desarrollo ya tecnológico muy importante, muy muy importante, un progreso muy muy importante, y era un peligro.
Claro, además
era
un ejemplo,
una independencia muy grande. Y por ahí podría cundir el ejemplo, no vaya a ser cosa, ¿no? Que estos pueblos independientes
se
propague la epidemia de la independencia. Bueno, realmente hemos aprendido un poco de historia y recordado una historia, unas páginas. La verdad que es una página negra para la historia argentina, es una página espantosa, ¿no? Y para el pueblo paraguayo es el recuerdo del dolor, ¿no? Y después también, claro, como decís vos, después está la guerra del Chaco. Mirá vos, tu abuelo...
Sucesivas guerras.
Sí, sucesivas guerras. ¿Tu abuelo, cómo hace para contarte las leyendas? ¿O te las traduce tu padre?
Y mi papá traduce también, pero él trata de hacer gestos y eso. Se te sienta abajo del calor que hace.
¿En dónde vive?
En Caraguatay, es un pueblo del este. No sé cómo ubicarlo.
Del este...
En realidad Paraguay es todo pueblo, lo único más ciudad es Asunción.
Claro, que Asunción y la triple frontera y una cosa así, y después todo lo demás son pueblitos.
Claro. Vive, tiene 94 años. ¿Sabes?
¿Cuánto?
94 años.
Sí. Hombre fuerte.
Es el único que queda de los hermanos. Todos los hermanos han ido a la guerra de 15, 14 años. Y aparte es algo muy... Vas atrás, el abuelo de mi abuela estuvo en esta guerra,
claro.
Y es así la... historia paraguaya trata de eso.
Todos los hombres
sí.
Peleaban,
y
los chicos y las mujeres también. Vos decís muy bien cuando decís, hay una frase que a mí me encantó, ¿no? Que decís, los hacen trabajar al sol para que no peleen. Eso es un clásico del colonialismo, ¿no? Que, bueno, los negros en los Estados Unidos, ¿no? Mejor que vayan a trabajar a los campos de algodón, porque en una de esas se les da por... Es gente, el paraguayo del monte es puro fibra, puro músculo, muy, muy fuerte, ¿no? hombres muy, muy fuertes. Así que es bravo.
Ahí están los 94 años de la
Claro, es muy bravo pelear contra el Paraguay.
Sí, sí, sí. Comiendo grasa.
Hay que ver que se tuvo que hacer una triple alianza para ganarle.
Sí, sí, pues, sí, los escritos que la historia oficial decían que fue muy costoso. Peleaban con machetes, peleaban con cualquier
con
cosa.
Con lo que tenía, sí, sí, sí. Sí, sí. Se peleaba con todo, pero además muy aguerrido, un pueblo muy, muy aguerrido. Así que bueno, mirá vos de dónde nos sale la niña, ¿no? Y por supuesto que va a ser una gran antropóloga y vas a estar seguramente buceando allá en las culturas, ¿no?
Sí, sí, me encantaría, sí.
¿Te gustaría? Sí, sí. Bueno, felicitalo, Sofía, a tu profesor. Nos queda un minutito para agradecerle a Gonzalo. ¿Cómo termina el año del centenario?
No, la idea es seguir haciendo cosas, seguro, sí, sí, sí. Ahora estamos armando la página de Samaiguasi allá en La Rioja, para que la gente conozca ese sitio de descanso,
sí,
que es hermoso.
Por favor, sí,
Así que ya estamos trabajando en eso como próximo objetivo.
Vean el portal, vean el cuento de Sofía, ahí en los próximos días. Muchísimas gracias, hasta el martes.
Archivo del Centenario. Un espacio con los...